Nos ha conmovido muchísimo esta semana el caso de una chavala holandesa de apenas 17 años, Noa Pothoffen, que ha muerto en el salón de casa, en una cama, delante de todos sus parientes, después de dejarse morir, de dejar de comer y de beber, y sin que nadie pudiese hacer nada. Nos preguntamos cómo es esto posible en el corazón de Europa. Y hablaremos de ello además en nuestra tertulia de chicos largamente, conoceremos también los detalles del caso. Pero en el fondo de esta depresión y de este suicidio está la violación reiterada, el abuso sexual que sufrió Noa cuando tenía 11 y 12 años en unas fiestas escolares, al parecer por parte de su primo, luego nos lo aclarará más minuciosamente el corresponsal, y a partir de los 14 años por parte de un par de adultos. Esta agresión le dejó de tal modo heridas en el alma que nunca pudo recuperarse. Se trata de una circunstancia que desgraciadamente viven más niños de lo que pensamos y fundamentalmente, fíjate, en el seno de la familia, porque hablamos mucho de pederastia en muchos ámbitos, que si sacerdotes, que si deportistas, que si esto, lo otro, y resulta que donde más se da el abuso es en el seno de las familias. Y tenemos con nosotros a alguien especializado en tratar a estas personas, en acompañar a estos niños y sanarlos. Y ha salido un libro impresionante de edición es Sara Alejandría, que se llama Mariposas de Cristal, cuando el abuso infantil deja de ser un secreto. Su autora es Natalia Ortega de Pablo, psicóloga clínica. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Dice uno de los párrafos del libro: mi abuelo ha estado abusando de mí desde que tenía 8 años. Tengo muy grabado su olor a puro y alcohol cada vez que se me acercaba. Me decía que aquello era un secreto especial entre los dos y que nadie se podía enterar porque entonces ya no sería su preferida. Es uno de los testimonios que recoges en el libro. Es dificilísimo imaginarse esto.
Sí, así es, Cristina. Dificilísimo, pero real, que supera la ficción en todos los casos. Los 3 casos que relato en el libro y alguno más que doy alguna pincelada son casos reales que he tenido en consulta. Y esos son testimonios que ellas han permitido para dar voz a estas mariposas en este ensayo. Y cuando lo oyes en terapia, cuando se desgarra su voz contándote tal barbarie, sientes un bloqueo, sientes que el ser humano llega a ser muchísimo más cruel que cualquier animal. Pero mi función ahí y su grito es que la salve, que las ayude.
Que tu propio abuelo te convenza de que eso es oportuno. Casi la mente se niega a aceptarlo.
Sí, así es. Y en muchos casos, y como se podrá leer en el libro, llega un momento que la mente se disocia para poder sobrevivir. Es decir, crea sus 2 mundos. Un mundo en el que me resigno y sé que soy el juguete de un violador, y un mundo en el que intento mantener mi infancia, bueno, como el resto de niños, que es como a Ana en mi libro le ocurrió durante 8 años de su vida.
¿Los padres de Ana lo sabían?
No, se supo cuando ella lo desveló, cuando no pudo más, y fue en un momento en el colegio con una de sus profesoras, se vino abajo. Y fue ahí cuando se supo y cuando se denunció.
Y claro, para los padres el golpe es doble, porque implica a su hija, pero también a su respectivo padre.
Claro, sí, sí. De hecho, bueno, pues la madre en concreto necesitó también mucha ayuda.
Madre mía.
Y la ruptura a nivel familiar fue total, inminente,
claro.
Y total, claro, claro. Sí, sí, sí. Es lo difícil, ¿no? Cuando el abuso es intrafamiliar, que como has dicho, es lo más común, muchas veces cuesta romper este secreto por el miedo al impacto que tenga a nivel familiar.
Y también es muy impresionante esa niña ocultando tantos años lo que le estaba ocurriendo, porque en definitiva la convivencia familiar es muy estrecha. Bañas a tus hijos, comes con ellos, juegas con ellos, ves su evolución anímica, que nadie advirtiese nada.
Claro, es que, y muchas veces muchas madres, hablo más de madres porque el abuso intrafamiliar lo suele cometer más el varón, te dicen, ¿cómo no me he dado cuenta antes con el nivel de confianza que tengo con mis hijos? Bueno, es que es algo que para cualquier padre o madre queda tan fuera de su alcance de entendimiento que no lo contempla. Entonces, muchas veces ese tipo de cambios en los niños se pueden achacar a otras cosas, ¿no? Pues que celos, que tenga problemas de relación, dificultades académicas. Por eso es tan importante desde pequeños la educación afectiva y sexual con los niños y darles estrategias de autoprotección. La sexualidad está en todos nosotros y desde que nacemos, desde que estamos en el vientre materno. Y es muy importante que se vaya educando en la sexualidad de los niños según van creciendo. No puede ser un tabú, porque si es un tabú, cuando les pasa algo no lo van a contar.
Se quedan solos ahí. Claro, es un ámbito que no están acostumbrados a abordar con otros, se quedan solos ahí. Sí. Por no decir los casos en los que están los padres implicados, por ejemplo, los varones, y las madres colaboran, que ocurre con cierta frecuencia. Yo he oído varias veces contar este caso.
Sí, eso es tremendo. Yo he tenido algún caso de ese tipo y es tremendo cómo el agresor llega a convencer a su propia pareja de que entre en esa dinámica y esa madre consentidora es igual de agresora que el varón. Entonces, bueno, ahí ya estaríamos hablando de una familia con muchísima psicopatología. Y esos casos, evidentemente, son mucho más graves y hay que alejar al menor inmediatamente del seno familiar.
Claro. Y la madre muchas veces, que incluso provee al padre con sus propios hijos para su servicio sexual, lo justifica.
Sí, sí, claro, justifica, y el caso que yo tuve lo justifica desde una distorsión tal de, bueno, es que yo ahora mismo no puedo ofrecerle a mi marido lo que él desea porque, bueno, llevo 4 partos, mi cuerpo no está como él lo desea y hasta que yo me recupere él necesita satisfacer sus necesidades sexuales. Esto lo viví yo en un caso y fue tremendo porque esa mujer estaba totalmente alienada por él y con una psicopatología que no lo justifica ni muchísimo menos y es igual de condenable y de...
De hecho, la agresión es igual de fuerte, porque claro, la agresión puede ser directa o por pasividad del otro, que le eres indiferente a tu madre y le da igual, ¿no? Los casos son muchos en el libro. Por ejemplo, tenemos otro de una niña que decía, cada vez que salía de casa... Esta es Sara. Sus piernas temblaban, su corazón se aceleraba hasta notarlo en la garganta. Sus manos apenas podían asir el maletín del violín, ya que se resbalaba por el sudor de estas. Los pensamientos de podérselo encontrar no paraban de invadir su cabeza ni una y otra vez. En este caso era el profesor de violín el que agredía a la niña.
Eso es, desde que ella empezó a ir a clases de violín, donde sus padres, bueno, confiaban mucho en la academia, en este profesor, reconocido y reputado en la zona, bueno, pues esta niña empezó a ser la preferida de su profesor. Entonces, cuando esta niña se equivocaba, la llevaba a una sala para, bueno, pues poderla leccionar mejor sobre cómo tocar esas cuerdas del violín con su arco, y en esa sala es donde abusaba o violaba a Sara.
De hecho, hemos escuchado al comienzo de esta entrevista y lo tenemos por debajo el preludio en do mayor de Johann Sebastian Bach. Es una pieza que la niña ha referido que utilizaba para salir de su dolorosa situación, que en cierto sentido la aliviaba. Y finalmente tenemos el caso de Carla en este libro, que era víctima de su hermano.
Sí, así es. Víctima de su hermano y que todavía no ha sido capaz de desvelarlo a la familia.
¿Qué me dices?
Sí. Carla lleva con este secreto bastante tiempo y, bueno, desde que ocurrieron los hechos, estamos en un proceso muy importante de la terapia en el que yo creo que va a dar el paso, pero tiene tanto miedo a romper la familia que la culpa ahí la invade y la paraliza.
Esto yo no acabo de entenderlo, nos lo tiene que explicar un especialista como tú, porque es común en estas víctimas el sentimiento de culpa.
Bueno, porque como explico en el libro, el agresor ya se encarga de que en este juego tú hayas querido aceptar las normas, no hay violencia, sí que hay mucha coacción, hay mucha mentira, hay mucho engaño, entonces entran inicialmente, como ellos llaman, que me horroriza, en nuestro juego. Y en ese juego, cuando tú juegas de pequeño a algo, tú eres igual de partícipe que el otro. Y es un juego que se va prolongando en el tiempo, con lo cual, si
tú
yo
vas
no...
asumiendo que claro, eres tan partícipe en él como el otro.
Y yo sigo las reglas de este juego.
¿Es posible que estas personas se recuperen del todo, Natalia?
Sí, se recuperan, pero sí que quedan secuelas. Pero lo importante es que sean conscientes de que pueden quedar esas secuelas. Y en esos puntitos donde su vida a lo mejor vuelve a tener un pequeño punto de inflexión, que pidan otra vez algo de ayuda, que hagan un refresco, digamos un refuerzo de aquello que se les ha dotado. Pero claro, el trauma...
¿Consiguen disfrutar de su vida sexual, tener
sí,
una vida conyugal?
Sí, sí, sí que lo consiguen. Cuesta inicialmente, pero sí que lo consiguen. Hay que hacer mucho trabajo ahí, pero lo consiguen.
¿Y las ideas de autolisis, de suicidio, que hemos visto en el caso de Noa, aparecen en estos casos que has conocido
sí,
tú?
Sí, de hecho, por ejemplo, en Sara aparecen bastantes veces. Y ella me refería muchas veces que prefería el dolor físico al psicológico. Y de ahí sus autolesiones, ¿no? Y
el
castigar, castigar a su cuerpo, que en la mayoría de los casos, en mis tres mariposas de cristal, ellas culpan a ese cuerpo de haber sido cierta atracción del agresor.
¿Y qué se hacían?
Bueno, pues sobre todo cortes en los brazos, vómitos, castigarse con la comida, hemorragias muy fuertes para intentar, bueno, pues paliar ese dolor, como digo, psicológico a través del físico.
Muy brevemente, ¿en qué consiste la terapia? Para que las personas que puedan haber detectado algo así en su familia, vean estos cortes, este cambio de actitud, sospechen algo, puedan hacerse la idea de que esto se puede abordar.
Bueno, ahí dependería mucho de la orientación. Desde Activa Psicología, que es donde yo trabajo, llevamos a cabo una orientación cognitivo-conductual. Entonces, bueno, primero es la aceptación de que ha ocurrido y ha sido víctima de un trauma para poder empezar a sanar todas las heridas. Y luego hay que ir paso por paso desde la culpa, el secretismo, ir interviniendo en la parte de su cuerpo, de su autoestima, de las ideas que a veces hay de suicidio a través de reestructuración cognitiva y aceptando bueno, que somos víctimas, pero que somos capaces de superar tales atrocidades con herramientas que les vamos a dar, pues con muchas, muchas técnicas de seguridad en ellas mismas, de restablecer relaciones sociales, de autoconocimiento de su cuerpo, de su sexualidad.
Y nos tenemos que resignar a esto, Natalia. Quiero decir, está en el mal, en la naturaleza humana, es inevitable que generación tras generación, pueblo tras pueblo, cultura tras cultura, el incesto, el abuso de los hijos, por ejemplo, se produzca.
No, no nos tenemos que resignar. Lo que tenemos que hacer es dar más herramientas a los niños, porque es que nos tapamos muchísimo, muchísimo los ojos. Ayer estuve firmando en la Feria del Libro de Madrid y había gente que cogía el libro, le llamaba la atención la portada, qué interesante, le daba la vuelta, leía sinopsis, hubo casos que evidentemente se lo llevaron, y otros casos decían, uff, esto es muy duro, yo no sé si estoy preparado para leer esto. Hay que leerlo, hay que dar voz, hay que concienciar que esto está
¿Y
aquí.
¿Y el agresor por qué lo hace?
El agresor en muchos casos, ahí habría muchas teorías, pero muchos de ellos han sufrido abuso en la infancia.
Amigo.
Y entonces si no ha habido una intervención, queda alterada muchísima de su funcionalidad psicológica. Y bueno, hay agresores, la mayoría que son intrafamiliares, ellos funcionan muy bien socialmente, no se les identifica, tienen un nivel socioeconómico, muchos de ellos muy alto, pero bueno, hay alteradas estructuras de su personalidad, que no por eso estamos hablando de enfermos mentales.
Mariposas de cristal, si estás en una circunstancia así, si has oído de alguien que lo esté, si quieres ampliar tus horizontes y conocer lados ocultos de nuestra sociedad que hay que ir venteando y ir conociendo y afrontando, el libro de Natalia Ortega te puede ayudar mucho. Muchísimas gracias.
Gracias, Cristina.